Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano y al continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como siempre, podéis escuchar este programa y todos los históricos hasta 2006 en el primer portal del conocimiento sobre África. www.africafundación.org. El portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, donde podéis encontrar, además de los programas de Africanía y la otra cara de África, pues la actualidad del continente que viene directamente desde los medios de comunicación africanos, traducida minuto a minuto para ti al castellano. Y además de toda la actualidad, vais a poder encontrar toda la información que necesitáis para acercaros al día a día de África. Opinión, entrevistas, sociedad, cultura, los mejores análisis de los expertos africanistas y africanos y los mejores estudios académicos de investigación sobre el desarrollo de África. Todo eso y más en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa, es un programa homenaje, a dos grandes figuras de la cooperación de la solidaridad española. Juan Ángel Bartolomé Martín, Juan Bartolomé y Mercedes Gutiérrez. Por supuesto, además, vamos a tener toda la información sobre el continente africano y nuestra selección de las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Aquí comienza este programa homenaje a Juan Bartolomé y a Mercedes Gutiérrez. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Stabat mater dolorosa, stabat mater dolorosa, nyangwa muna Maria atem nandutu. Babo momuna na yo awonandutu. Stabat mater dolorosa, stabat mater dolorosa. Your sorrow speaks to mankind, telling of great love. En moi, ta douleur résonne comme un cri d'amour. Et ce cri me dit d'aimer toujours, même les gens qui sont différents de moi. I will tread in your steps until I reach the goal, and I know the goal is love. It says I must never fail to love even people who are not just like me. I will pursue my search until I reach the goal, and I know the goal is love. Je ne t'oublierai jamais, Marie.
Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, Nyangwamuna Maria Atenandutu, Babo Momuna Nanto Awonandutu. Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, the world needs you now, Mary, please give us your love. Le monde a besoin de toi et de ton amour. All my life I will avoid to speak ill of people who are not just like me. I will tread in your steps until I reach the goal, and I know the goal is love. Je ne dirai plus de mal de tous ces gens que j'ai cru différents de moi. I will pursue my search until I reach the goal, and I know the goal is love. I always remember you, Mary. Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa, Stabat Mater Dolorosa.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
غادتني عمري كي جت من عندك من عندك. المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك. واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا. البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا. يا حسرة عالبارح كي تلقى بيا يبدل الطريق الطريق. احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا. البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا. تخليك في حالك وانا خليني في حالي. واحد وطريق وباب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه. باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه. قول عليا كيما حبي مش بالدالية دعاية. زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية. على بالي أنا واش نسوى نسوى. قل لي شكون يحب راسو غدوة غدوة. تخليك في حالك وأنا خليني في حالي. كل واحد وطريق وباب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه. باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه. غادتني عمري كي جت من عندك من عندك. المر اللي شربته كان من كاسس من كاسس. فرح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك حالي وانا خليك حالي الوحد وطريق وباب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con la actualidad que nos traen los medios de comunicación del continente africano y nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Empezamos hablando de Ruanda. Holanda ha bloqueado los fondos de ayuda para este país.
El gobierno de Holanda ha alcanzado un acuerdo definitivo para bloquear los fondos para Ruanda, ya que el espacio para la libertad de expresión y político en el país no está suficientemente garantizado. Los legisladores holandeses han estado presionando para poner fin a que sus impuestos ayuden a un país en el que cada vez se han reducido más el respeto por los derechos civiles y políticos. El recientemente publicado informe de la ONU, que detalla numerosos actos de presunto delito de genocidio cometidos por el ejército de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo, también ha influido en esta decisión del gobierno holandés. El gobierno de Kigali ha reaccionado declarando que respeta la decisión del gobierno de Holanda. Por otra parte, las dificultades para la encarcelada líder de la oposición, Victoire Ingabire, no parecen tener fin. Su casa en Holanda fue allanada por 12 oficiales de policía del Departamento de Justicia de Rotterdam. Según el marido de Ingabire, los policías holandeses no presentaron una orden de registro, aunque dijeron tenerla. La policía incautó varios documentos y equipo informático para investigar más a fondo. En caso de que encuentren algo importante, será enviado al fiscal de Ruanda. Un portavoz del Departamento de Justicia de Rotterdam ha declarado que el registro se ha realizado por instrucciones de las autoridades de Ruanda.
enfrentamientos armados en varios puntos de Costa de Marfil.
Los exrebeldes del norte de Costa de Marfil intercambiaron disparos con los miembros del ejército regular, partidarios de Laurent Gbagbo, en el centro del país. Fuentes de los exrebeldes de Fuerzas Nuevas declararon su intención de entrar en el sur para apoyar la reclamación de Alassane Ouattara de la presidencia, después de que Gbagbo se declarase también vencedor de las elecciones en el mes pasado. Mientras, violentos disturbios han estallado en la capital económica, Abiyán, dividida entre los seguidores de uno y otro candidato.
Los líderes de los Grandes Lagos se comprometen en Zambia a combatir el saqueo de los recursos.
Los jefes de Estado reunidos en la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos han firmado la Declaración de Lusaka, mediante la cual se comprometen a combatir la explotación ilegal de los recursos naturales a través de medios nacionales, regionales e internacionales. También han solicitado el apoyo y la ayuda de la comunidad internacional en esa lucha. Según la declaración, los miembros también se han comprometido a intensificar los esfuerzos y medidas para combatir todas las formas de violencia de género. Los países miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos son Angola, Burundi, República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, Namibia, Zambia, Kenia, Tanzania, Uganda, Gabón, Ruanda, Malawi, Mozambique y Sudán.
900 soldados somalíes salen de una escuela militar en Uganda.
Más de 900 soldados somalíes entrenados en Uganda se unirán próximamente a las fuerzas del Gobierno Federal de Transición de Somalia, encargadas de restaurar la paz en el país. De 907 soldados que se licenciaron, 21 eran oficiales con formación y otros 170 eran suboficiales. 7 de ellos eran mujeres. Los somalíes recibieron su formación junto con 119 ugandeses. Con anterioridad se habían graduado un primer grupo de 558 soldados somalíes, mientras que el segundo era de 713. El ministro de Defensa de Somalia agradeció al gobierno de Uganda y a la Unión Europea por sus esfuerzos para alcanzar la paz en Somalia y añadió que se necesitan entre 3 y 5 batallones para formar las fuerzas de seguridad en Somalia, reconociendo que deberán formarse fuera del país. Otros 1.000 soldados somalíes serán entrenados en Uganda el año que viene. La Unión Europea ha destinado 215 millones de euros para ayuda al desarrollo a Somalia entre 2008 y 2013, programa en el que la estabilidad de Somalia y la de África es una prioridad.
Los pescadores de Somaliland se quejan del aumento de grandes pesqueros ilegales en sus aguas.
Los pescadores de Somaliland denuncian el aumento de embarcaciones pesqueras extranjeras que están pescando ilegalmente en sus aguas territoriales. Los pescadores afirman que estos barcos extranjeros están esquilmando los recursos pesqueros y todo tipo de criaturas marinas. La razón de que los pesqueros extranjeros se hayan movido a las costas de Somalilandia es para evitar a los piratas que dominan las aguas del mar del este de Somalia.
El Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos inactivo 2 años después de su creación.
A pesar del gran número de casos de violaciones de los derechos humanos en África, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos sigue parado desde su creación en 2008, en Arusha, ciudad del norte de Tanzania. El presidente del tribunal ha solicitado a los Estados miembros de la Unión Africana que se aseguren de que el tribunal continúa teniendo el rol de protector de los derechos humanos y de los pueblos. Según los militantes de los derechos humanos, la ausencia de sumisión de casos al tribunal no significa que todo vaya bien en el campo de los derechos humanos en África, sino que muchas víctimas de violaciones de los derechos humanos no conocen los instrumentos puestos en marcha para defenderlas.
Multitudinaria marcha de mujeres en Kivu Norte contra la violencia sexual.
Las mujeres de la región de los Grandes Lagos han protagonizado una marcha pacífica en la República Democrática del Congo para condenar el aumento en violaciones de las violaciones en masa en el país. Mujeres de Kenia, Burundi, Ruanda y Sierra Leona se reunieron junto con sus compañeras para condenar el aumento de violaciones masivas. Más de 2.000 mujeres participaron en la marcha, llevando pancartas con mensajes contra la violación y llevando bolsas de polietileno en la cabeza como señal de violación. Las mujeres presentaron varias peticiones al gobierno de la República Democrática del Congo que incluyen un compromiso para reforzar la implementación de la legislación para la violencia de género y sexual que establezca 25 años de cárcel para los que cometan el crimen. También pidieron a la Asamblea Nacional que apruebe leyes y que se asegure de que las mujeres se incorporan a la construcción de la paz post-conflicto en el país. Según datos de Human Rights Watch, cada día se denuncian 10 10 víctimas de violencia sexual en el hospital de Bukavu, al sur, en el Kivu Sur, y al menos 16.000 casos de fístula desde el año 2000. La MONUSCO ha registrado más de 200.000 casos de violencia sexual en la República Democrática del Congo, y son incontables los otros muchos casos que no llegan a ser documentados desde que comenzó el conflicto en la región de los Grandes Lagos en 1996.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Thank you.
Como avanzábamos al principio, dedicamos este programa a la figura de Juan Ángel Bartolomé Martín, miembro desde casi los principios de lo que ha sido la cooperación, la solidaridad moderna de España, y hemos rescatado una de las entrevistas más importantes de las que le hicimos a lo largo de su carrera profesional en Africanía. Nos vamos hasta el año 2000, cuando él estaba de vuelta de haber socorrido con la cooperación española a las víctimas de las inundaciones que sucedieron ese año en Mozambique. Oriundo de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, Juan Bartolomé había recorrido ya medio mundo trabajando en otras áreas antes de dedicarse plenamente a la cooperación internacional y en especial a la acción humanitaria. Minero, empleado en la construcción de una presa, incluso pescador durante el transcurso de algunas campañas en África, el doctor Bartolomé llegó a ser médico de la primera expedición científica española a la Antártida. Dentro del campo de la medicina, que es el suyo por definición, sus destinos profesionales fueron desde el Instituto Social de la Marina hasta médico de a bordo de varias compañías navieras españolas. Tras una vida que siempre ha estado muy relacionada con el mar, Juan volvió a sus orígenes en tierra firme, esta vez como profesor de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, tras lo cual accedió a su primer cargo oficial dentro del Instituto de Cooperación al Desarrollo, el de Coordinador de Sanidad de la Cooperación Española en Guinea Ecuatorial, como jefe de Servicio de Emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En ocasiones el nombre del cargo ha cambiado, pero el trabajo siguió siendo siempre el mismo. Ha coordinado sobre el terreno multitud de campañas humanitarias. Valgan como ejemplo las intervenciones en la región de los Grandes Lagos tras las crisis provocadas por el genocidio en Ruanda, en Van, Irán, debido al fuerte temblor de tierra que destrozó ciudades enteras y que dejó tras de sí decenas de miles de muertos, y en las regiones de Cachemira en Pakistán, en Alhucemas en Marruecos y en Bumnedas en Argelia, por los sucesivos terremotos que asolaron a sus poblaciones. Nicaragua, Haití, Venezuela, República Dominicana y otros países de América Latina que sufrieron terribles inundaciones y el efecto de multitud de huracanes forman también parte de la extensa lista de lugares en los que trabajó Juan Bartolomé. Una lista a la que también debemos añadir su trabajo en la coordinación de la atención médica española en Tailandia, Sumatra e Indonesia a los afectados por el maremoto del sudeste asiático. Todo ello llevado a cabo siempre con el más profundo respeto hacia los afectados y desde la más hermosa y reconfortante actitud solidaria que siempre le ha acompañado en su labor humanitaria.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. Pues llegamos ya al tiempo que dedicamos a las entrevistas, al tiempo que dedicamos a charlar con los invitados de Africanía. Y hoy, como decíamos al principio, como decía María, tenemos a un viejo joven amigo de Africanía, Juan Bartolomé. Lo que hoy pretendemos es contar lo que ha sido un poco la colaboración de la Administración española en la catástrofe natural que ha sucedido en fechas pasadas en Mozambique. Quizás ha sido una cooperación muy mal publicitada.
Sí, pero eso no ha sido por nuestra culpa, ¿eh?
¿De quién es la culpa?
Nosotros tenemos un departamento de prensa. Nosotros todas las acciones que hacemos las comunicamos a los medios de información. Ahora, los medios de información son los que tienen su propio sistema y sus propios intereses. Pero, por ejemplo, el primer avión que mandamos nosotros, que se hizo desde Vitoria, en Vitoria habían dos equipos de televisión, uno de ellos de Televisión Española, y había periodistas.
¿El primer avión que se manda a España, cuándo, en qué momento es?
¿En qué momento? Pues bueno, cuando todavía la CNN no ha dicho nada.
O sea, cuando todavía no ha salido ninguna noticia
Concretamente el 18 de febrero.
Todavía no había salido ninguna noticia ni en los telediarios.
O sea que... Y luego, curiosamente, imágenes que se tomaron entonces se emitieron por algunos sitios cuando la CNN puso el dedo en la llaga diciendo que estaba pasando lo que estaba pasando. O sea, eso no es culpa nuestra, ni es nuestra misión tampoco. Nosotros no tenemos una emisora de radio, ni tenemos una cadena de televisión, ni nada de eso. Nosotros sí que hacemos las comunicaciones correspondientes de los trabajos que consideramos que son interesantes. Luego... Oye, en este país hay libertad de prensa y libertad de comunicación. Cada uno tiene su propio sistema y sus propios intereses. Es más, yo puedo decir que no solamente en esta catástrofe, sino la anterior más reciente, que fue la de Venezuela, la cooperación española fue diligentísima. Rápidamente se puso en marcha. Y han sido dos catástrofes que se han gestionado con una gran velocidad y con una gran emisión de recursos.
Parece en esta aldea global ya que forma la Tierra, noticia que no sale en la CNN por la mañana a las 8:30, 9, parece que no existe, ¿no?
Bueno, es que me estás llevando a que hablemos del sistema capitalista, que es el que se está introduciendo, imperando y dominando esa aldea global de la que tú hablas. Si quieres hablamos de eso. Pero no solamente es aquí, es en todo. Pero no solamente esta catástrofe, pues es una de tantas, ¿no? Cuando la CNN pone el dedo en la llaga, entonces es cuando hay que moverse. Bueno, hay que tener en cuenta. ¿Por qué no ha salido antes? Pues no lo sé. Pero es que a lo mejor Mozambique hay un sistema de gobierno de tipo marxista. No creo que eso le guste mucho a la CNN, digo yo. O sea, ahí hay muchas claves que habría que analizar y resolver.
Bien, pues ante la complejidad del tema y queremos centrarnos en Mozambique, te queremos preguntar qué tipo de operaciones desarrolló España desde la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Hombre, pues siempre cuando hay una catástrofe, el gabinete técnico, por lo que decía Rafael antes, el gabinete técnico es el responsable de la gestión, o sea, análisis y toma de decisión y gestión de las catástrofes, a no ser que sean grandísimas catástrofes en cuyo caso quien interviene ya es el gobierno. Porque, claro, hay que movilizar recursos y hacen falta muchos recursos y hacen falta entonces presupuestos especiales, ¿no? Pero dentro de lo que de nuestra capacidad, pues las catástrofes de tipo medio, pues se gestionan desde el gabinete, que una vez que recibe la información correspondiente, pues hace una reunión con otros medios de la administración relacionadas con el área y con algunas organizaciones no gubernamentales que están más o menos especializadas en asistencia a catástrofes, y ahí se toman decisiones y en función de eso pues ya se va actuando, ¿no? En la gestión de la catástrofe esta, pues se siguieron esos pasos. Hubieron unas inundaciones que suceden los primeros días entre el 5 y el 7 de febrero. Esas inundaciones, bueno, pues como tantas otras que están acaeciendo hoy, sobre todo en los países donde tienen sus épocas de lluvias o los monzones, pues son inundaciones de mayor o menor envergadura. Llega esa información se analiza. Nosotros además tenemos la ventaja de que en Mozambique tenemos una embajada, y además de que hay una embajada hay una oficina técnica de cooperación, que es como un una delegación de la Agencia Española de Cooperación Internacional en el país, en concreto en este Mozambique, y toda la información que nosotros hemos recibido por distintos medios, entre ellos la CNN, por ejemplo, podría ser, no es en este caso, pero que podría ser, es decir, los medios informativos, pues se recompone o se evalúa, se confirma a través de la embajada y de la Oficina Técnica de Cooperación y de los medios informativos o de otras agencias. Y una vez que se tiene la veracidad de esto, no se debe de intervenir. Se interviene siempre y cuando el país que está sufriendo la catástrofe se ve incapaz para resolverla y entonces solicita una ayuda. Es lo que se llama, se hace un llamamiento internacional. Entonces ya una vez que tenemos el llamamiento internacional es cuando ya actuamos, ya intervenimos. Naturalmente, con el consentimiento del país que hace el llamamiento.
Y siempre bajo las demandas que hace el país.
Claro. Nosotros, por ejemplo, no hemos hecho, en este caso concreto, no hemos hecho ningún envío que no estuviese avalado por las indicaciones que nos hacían cada dos días, que nos actualizaban cada dos días las autoridades de Mozambique. Entonces nosotros, que a lo largo de todo el periodo ese, hemos mandado 6 aviones con ayudas nuestras y de algunas organizaciones no gubernamentales, esas ayudas siempre iban en función de la demanda del momento. O sea, no se trata de recoger esto y mandarlo, no. Se constituyó un Comité Nacional de Catástrofes que iba analizando todo, y las ayudas, por ejemplo, a nosotros una de las cosas que nos pedían pues eran jeringuillas desechables, guantes desechables, y a nosotros nos parecía eso un poco raro, ¿no? ¿Qué ocurría? Que a otra agencia, a otro país le pedían antibióticos, a otro país le pedían analgésicos. Entonces lo tenían todo organizado de esta manera. No se trataba de, bueno, pues nosotros vamos a mandar analgésicos y antibióticos, medicinas en general. No. Y eso es una buena medida. Es decir, porque se puede ocurrir que a todos nos ocurra mandar sueros y luego resulta que allí lo que tiene muchos sueros pero no tienen antibióticos. Y si tú mandas más sueros de los que necesitan, estás utilizando recursos humanos para movilizar todo ese material que estás mandando, y además lo tienen que meter en almacenes, con lo cual también les creas otro problema de almacenamiento. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en las catástrofes son problemas importantes los recursos humanos y los recursos materiales. Entonces no se trata de mandar por mandar. Se manda siempre bajo petición. Y entonces, bueno, en la gestión de esta catástrofe, pues lo que se hizo era eso, cada dos días, tres días, pedíamos actualización de las peticiones y de la situación. Y entonces, pues los aviones estos, que los hemos llenado muchas veces con envíos de algunas organizaciones gubernamentales, a las organizaciones gubernamentales se les decía lo que tenían, lo que podían mandar en sus aviones. Por su cuenta, hagan lo que quieran, pero nosotros, un avión fletado por la agencia no puede meter cualquier cosa.
Y además de estos envíos, ¿se llegó a hacer algún tipo de rescate de población que estaba aislada?
Bueno, en España realmente hizo tres acciones, ¿no? Tres, por un lado, acción lo que se podía llamar acción humanitaria, por otro lado, acciones de financiación y por otro lado, apoyo sanitario y envío de helicópteros. En un primer lugar, los problemas que habían allí, que eran de rescate de personas y demás, nosotros ya mandamos el primer avión, como digo, el 18 de febrero, cuando surgió sobre la inundación un ciclón tropical que se genera en la costa occidental de la India y van avanzando hacia el oeste y alcanzan la costa africana. Entonces, sobre la inundación que había, ese ciclón, que además se complicó más porque las presas de los cursos altos de los ríos que están en zona de África del Sur, las abrieron, con lo cual ya se complicó más el problema, llegando a subir el agua pues sobre la que ya tenía 4 y 5 metros. Entonces, aparte de este envío de aviones, España lo primero que hizo fue, a pesar de que todavía no estaba hecho el llamamiento, a un fondo mundial que hay de alimentos, donó 115 millones de pesetas para que cuando hubiese el llamamiento, pues ya esa cantidad sirviese para esto. Pero además el Programa Mundial de Alimentos organizó en Mozambique un rescate por helicóptero. Se alquilaba helicópteros en África del Sur, un programa de $2.600.000, y España para ese programa, ya en la primera quincena de febrero, ya donó $500.000 de dólares.
Se puede decir que España fue el primer país que empezó a dar dinero para ese programa.
Sí, sí, sí.
Y que incluso, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, incluso fue una de las que empezó a presionar para que se empezaran a crear este tipo de programas de ayuda.
Hombre, yo estoy convencido de que el Programa Mundial de Alimentos se puso en marcha a raíz de los 115 millones que aportamos nosotros. Se puso en marcha en ese sentido, ¿no? Y bueno, después de esto, luego fue el envío de más helicópteros. O sea, aquellos eran alquilados, pero se decidió un envío de helicópteros desde aquí, para lo cual hubo que contar con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa. Se alquiló un avión especial, que es un avión ruso, el Antonov. Es un avión de diseño soviético precisamente para este tipo de operaciones, de transporte de grandes tanques, carros de combate, de artillería pesada y helicópteros. Y en ese avión se trasladaron tres helicópteros que estuvieron haciendo allí pues operaciones de salvamento, rescate y de transporte de útiles más necesarios, de primera necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo que se hacía este envío, se mandaba un hospital de campaña, también del ejército de tierra, que bueno, que se instaló allí, que creo una sorpresa. O sea, todo este tipo de ayudas que España fue llevando a lo largo de los días, pues el primer sorprendido de todo esto fue el propio gobierno de Mozambique.
Sí. No esperaba esta respuesta española tan abrumadora.
Esperaba que la ayudasen y tal, porque hay que tener en cuenta que normalmente España, en los programas de cooperación habitual con Mozambique, pues está invirtiendo todos los años del orden de los 1.200 millones de pesetas en proyectos de cooperación al desarrollo. Y España además pues colaboró muchísimo en todo el proceso de paz de Mozambique con cascos azules y después está trabajando en algunos programas de desarrollo, incluso de elaboración de identificación del carnet de identidad de allí, en fin, preparación de policía, en fin, tiene una serie de programas de desarrollo ya desde hace una serie de años. Entonces, hombre, naturalmente que contaban con el apoyo de España, pero se quedaron sorprendidos por la rapidez y por la cantidad de medios y de recursos que movilizó España, siendo un país, bueno, no es Estados Unidos, ni es Alemania, ni es un país potente, ¿no?
Para terminar y de forma un poco sucinta, he oído la crítica de que quizás se sobredimensionó por los medios la catástrofe de Mozambique.
Pues lo que pasa es que no sé, ¿hay algún sistema para medir esto? Es decir, una catástrofe ya en sí es una catástrofe. Esa es una zona que incluso yo he visto un mapa de hace ya bastantes años de riesgos de inundaciones del país, que lo elaboró un organismo internacional. Pero luego además es una zona donde además de agricultura había ganadería, y una inundación sí que afecta a la ganadería, porque se ahogan todos los animales, ¿no? Lo que pasa es que ¿cómo lo mides eso? ¿Cómo mides? ¿Por daños naturales? ¿Por víctimas? ¿Cómo lo mides eso? Claro, yendo un poco hacia tu... y más está, además estamos en la radio. De Mozambique se habló muchísimo, pero se habló muchísimo tarde, ¿eh? Ojo. Y sin embargo, de Venezuela, que era una catástrofe que nos afectó a nosotros también directamente, sobre todo porque en Venezuela había una comunidad española grande, sin embargo, no se habló casi nada. Y si en Mozambique podemos hablar de 500 muertos, en Venezuela habían 50.000. O sea, ¿cómo se mide eso? Cada catástrofe es una catástrofe diferente, ¿eh? Incluso en Venezuela habían tres catástrofes al mismo tiempo. ¿Cómo se mide? Yo no sé cómo, por qué uno, en una se habla tanto y en otra se habla tan poco. Ya he dicho, Mozambique tiene un problema, que era que tiene es un gobierno de tipo marxista. En Venezuela hay una revolución en marcha en ese momento. Se estaban celebrando unas elecciones. Se les echó la culpa a las autoridades porque se habían de preocupar más de las elecciones que de atender y vigilar las inundaciones. ¿Quién lo dice? ¿Según quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué si lo dice? Todo eso. ¿Cuál es el sistema de medir esto? Pues es muy difícil.
Una más antes de terminar, si me lo permite.
¿Solo?
¿Qué tal la cooperación con los militares? ¿Fue buena?
Sí, vamos, con los militares, porque no tiene por qué ser mala. O sea, ellos tienen unos recursos que nos vienen muy bien.
¿Sabías que iban?
Se utilizan.
¿Cuándo supisteis que iban?
No, hombre, cuando se tomó la decisión. Pues es una decisión gubernamental, ¿eh? Una decisión del presidente del gobierno.
Se tomó con la opinión de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ya que estaba llevando el grueso de la,
sí, sí, claro,
de la ayuda.
Sí, claro, pero fue una decisión del presidente del gobierno. Como he dicho, cuando una catástrofe de esta gran envergadura se va arriba.
Bueno, pues ya...
al Consejo de Ministros, y además esto fue una decisión personal del señor Aznar.
Muchísimas gracias, Juan Bartolomé, por estar una vez más con nosotros.
De acuerdo, hasta otro día.
una película de 3.000. Posición de
plus d'une cinquantaine de journalistes de Chiricui.
Llegamos con la música de Hamid Baroudi al tiempo de actividades. Y hablamos del primer festival sufí de la unidad en la diversidad, del 1 al 5 de enero en la capital de Senegal, en Dakar. Más información en www.sufifestival.com. Y ahora nos vamos hasta Valladolid, en la Plaza de Santa Cruz número 8, el próximo 4 de enero, La Liana de los Cuentos, narración oral africana para adultos y niños. 4 de enero en Valladolid, en la Aula Triste del Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz número 8 de Valladolid. Y el 20 de enero... En Madrid tendrá lugar el segundo foro de inversiones turísticas en África. Organizado por la Organización Mundial del Turismo y la Feria Internacional del Turismo, FITUR. Segundo foro de inversiones turísticas en África el próximo 20 de enero en Madrid. Y del 9 al 10 de abril, el Valdepiélago en León, curso de percusión africana con el maestro Baba Toure de Costa de Marfil. Más información www.fiestizaje.com o en el correo bumtaka@yahoo.es. También en el teléfono 628-424032 o en el 660-069-201. Curso de percusión africana con el maestro Baba Toure de Costa de Marfil del 9 al 10 de abril en Valdepiélago, León. Y el 30 de este mes, en el patio central de la Gota de Leche, en la calle 11 de junio número 2 de Logroño, ciclo de cine 10 ciudades para África. El 30 de diciembre, en el patio central de la Gota de Leche, en la calle 11 de junio número 2 de Logroño. Cowboys who play with deadly pros, you find an empty chamber. Shells cascade, pushed by anger. Valuable time is lost when life behind a banger. Hasta aquí hemos llegado andando en este cálido paseo por las costas de África. Paseo en el que hemos sido acompañados por Juan Ángel Bartolomé Martín. En en este programa que hemos querido hacerle de homenaje. A él y a Mercedes Gutiérrez. Dos personas que han dado toda su vida a la cooperación y a la solidaridad. Dos ejemplos que seguirán andando siempre con nosotros a lo largo de estas costas de África y a lo largo de todos estos programas de Africanía. Gracias a ellos, gracias por su ejemplo y gracias también pues, a todos aquellos que trabajan en los departamentos técnicos, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros porque esto sin vosotros hubiera sido imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Feliz Navidad y feliz año 2011. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.